Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 5 de diciembre del año 2022. Vamos con el programa. Hoy vamos a analizar la coyuntura económica en un marco complicado, como dije, por la parte política. Estamos ya conectados con el economista José Tábara, economista, profesor principal del Departamento Académico de Economía de la PUC. Muy buenos días, profesor Tábara. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Rumi.
¿Qué opinión tiene usted de este continuo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo? Y como ya hay una moción de vacancia incluso contra el presidente Castillo, que se va a debatir este miércoles 7 en el Legislativo justamente. ¿Cuál es su opinión de este panorama complicado por la parte política que tiene obviamente efectos en la economía del país?
Bueno, lo más terrible de todo esto es que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Nuestros políticos están en peleas chicas, ¿no? Y no están viendo el escenario más grande, ¿no? No están viendo que estamos pasando por una crisis a escala global que demanda reformas urgentes, ¿no? En un conjunto de ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de salud, ¿no? Hay un empobrecimiento, ¿no? Y hay bombas de tiempo, ¿no? Que hay que desactivar, ¿no? Por ejemplo, muchas personas han retirado sus fondos de pensiones, ¿no? Las ETS. La gente se ha comido sus ahorros, para decirlo coloquialmente. Ahora con la temporada navideña, en fin, quizás se alivia un poco porque la gente sale a gastar todos esos fondos. Pero en general la situación es bastante complicada, ¿no? Un estancamiento de la economía también. Una inflación con un componente importado muy fuerte en energía y alimentos, ¿no? Lo cual pone nuevamente en cuestión el problema de la seguridad alimentaria, la transición energética. Hay un conjunto de temas fundamentales, ¿no? Y lamentablemente ni desde el Ejecutivo ni desde el Legislativo vemos señales de que entiendan en qué momento estamos, ¿no? Y las urgencias de acometer estos problemas, de diseñar reformas que sean efectivas, ¿no? Estamos en el pleito chico, ¿no? Olvidándonos de los grandes problemas que enfrenta la ciudadanía, ¿no?
Definitivamente, profesor, justamente el Ejecutivo a través de sus ministros han señalado que no hay intención de cerrar el Congreso y que por el contrario plantean el diálogo en busca de ese consenso tan necesario. ¿Cree usted que por parte del Congreso hay intención de llegar a consensos, a ese diálogo tan necesario?
Bueno, hasta ahora yo no veo señales, ¿no? De que la crisis política tenga solución. Y yo no cargaría la responsabilidad solamente en el Congreso, ¿no? También en el Ejecutivo hemos visto decisiones, por ejemplo, en designación de cargos con personas que no están calificadas, ¿no? Esto yo lo he visto desde el primer día, ¿no? Que asumió funciones este nuevo gobierno. Hay equipos profesionales que empiezan a dispersarse, a desactivarse, a renunciar, digamos. Hay una degradación de la calidad de las decisiones. ¿Cómo podemos tener, por ejemplo, una política frente al crimen organizado, frente a la delincuencia, cuando cambian ministros del interior pues cada 2-3 meses, ¿no? Sí, el otro día vi la noticia que cambia un viceministro cada 5, cada 10 días. Entonces, si no hay continuidad en cargos de dirección, ¿qué podemos esperar? ¿No? Hay una desmoralización en el sector público, el Ejecutivo tiene buena parte de la responsabilidad, también el Congreso. Es una oposición muy débil, muy mediocre, sin perspectiva, sin horizonte, ¿no? Y estamos entrampados, estamos empantanados, y ahí que para buena parte de la ciudadanía lo mejor es que se vayan todos, ¿no es cierto?
Así es.
Que haya un adelanto federal de elecciones.
Doctor Tábara, junto a usted vamos a mostrar en pantalla un cuadro. Directamente nos vamos al cuadro de la OCDE, vamos a verlo en pantalla. Allí se puede observar que según cifras oficiales de la OCDE del año 2020, el Perú está en la cola, es decir, entre los últimos en recaudación tributaria, con menos del promedio de la OCDE y con una cifra de 15,2%. Estamos viendo allí Perú, debajo está Panamá, Paraguay, República Dominicana, Guatemala, por encima de Perú está México, Bahamas, Colombia, Ecuador, Honduras, Chile y así sucesivamente hasta Cuba. Doctor Tábara, estas cifras son contundentes, lo que evidencia del gran error en su momento de haberle negado al país una reforma tributaria que habría permitido tener un presupuesto más holgado para el 2023. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta situación?
Efectivamente, ¿no? Tenemos un Estado fiscalmente raquítico, ¿no? Si observamos su tamaño fiscal, ¿no? Que es la recaudación tributaria como porcentaje del Producto Bruto Interno, es una cifra muy reducida, muy por debajo de la región, ni qué decir si la comparamos con los países de la OCDE, a la cual aspiramos a ingresar, dicho sea de paso. No hay recursos entonces para financiar el fortalecimiento de los sistemas de servicios esenciales en salud, en educación, en seguridad, para empezar, digamos, ¿no? Sin mencionar infraestructura, hay una serie de necesidades y de carencias, ¿no? Que hoy enfrentamos, ¿no? Se requiere efectivamente de una reforma tributaria. El Congreso actuó con absoluta irresponsabilidad frente a la propuesta, al proyecto de reforma que envió el ministro Franca, recuerdo, quien nos invitó a varios colegas, incluso exministros de Economía, para discutir su propuesta. Era una buena reforma que tenía además como sustento estudios de organismos multilaterales, del Banco Mundial. El Congreso, ¿no?, tuvo, digamos, una mirada muy cortoplacista, muy estrecha, y dijo, no vamos a aprobar esta reforma, que nos hubiera permitido dar un salto en algunos puntos en la recaudación. Al mismo tiempo hay que reconocer que el Ejecutivo tampoco ayuda mucho, ¿no? La gente puede decir, bueno, ¿para qué quieren más impuestos si están haciendo un pésimo trabajo colocando a personas sin la calificación, sin la preparación para asumir funciones importantes en los ministerios, ¿no? Viceministros, direcciones generales, incluso ministros, ¿no?
Así es.
Que se ven luego obligados a renunciar, a veces en medio de escándalos, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a asignar recursos a un Ejecutivo que no ha mostrado liderazgo, que no ha mostrado capacidad de enmendar rumbos, ¿no? Colocando 30... más a la gente vinculada al partido político en lugar de convocar a los mejores, ¿no?
Eso es lo importante, es justamente convocar a los mejores, como usted lo dice. Pero ya se aprobó el presupuesto para el año fiscal 2023, cuando el Congreso obviamente pretendía atender a ciertos sectores metiendo mano a los fondos de la reserva de contingencia. Lo bueno es que esto ya no pasó. ¿Pero cree usted que todavía hay opción de apostar por una reforma tributaria en el país?
Bueno, eso es lo que deberían estar discutiendo los congresistas a la luz de las cifras que acaba de mostrar, ¿no? Que revelan cómo tenemos un Estado fiscalmente raquítico, ¿no? La necesidad de más recursos, ¿no? La importancia de ensanchar también la base tributaria, ¿no? De tener más impuestos directos y no solamente impuestos indirectos como el IGB o el selectivo, ¿no? Yo creo que los temas de fondo tienen que discutirse. Uno de ellos es ese, ¿no? O sea, cómo le damos a la población, cómo generamos una cultura tributaria cuando la calidad de los servicios es paupérrima, ¿no? La gente no recibe servicios de calidad y por eso, ¿qué incentivo hay para pagar impuestos, ¿no? Entonces hay un mensaje, hay un liderazgo que es el que está ausente en este momento acerca del tipo de país en el que queremos vivir y en el que nos merecemos vivir, ¿no? Claro, la gente que tiene recursos, que tiene dinero, puede enviar pues a sus hijos a universidades caras, a clínicas privadas, o puede contratar personal de seguridad o a chimanes, qué sé yo, acceder a sus propios servicios provistos por el sector privado. Pero ese no es el caso de la mayoría de la población. La mayoría de la población, lamentablemente, está expuesta a asaltos porque no tiene una policía nacional suficientemente equipada, con suficiente personal, igual en el caso de los servicios de educación, ¿no? A la gente la estafan con servicios de pésima calidad, con estas entidades educativas que son empresas con fin de lucro, ¿no? Y así podríamos seguir, ¿no?
Definitivamente. De otro lado, doctor Tábara,
en esos sectores para empezar, ¿no?
Sí. De otro lado, doctor Tábara, el ministro Pedro, Kurt Burneo ha señalado la necesidad de apostar por un plan Estímulo Perú. Pero ¿qué hacer para mejorar este programa de reactivación que el país tanto necesita, habiendo en cuenta que en el Congreso todavía hay proyectos de ley que no se han visto, que no se han tocado, que justamente van a posibilitar reactivar la economía del país?
Bueno, hay que redefinir las prioridades y esa sería una de las razones más de fondo para que los actores políticos asuman la responsabilidad de un diálogo sincero, ¿no? Y que asuman compromisos, ¿no es cierto? Con priorizar la discusión y aprobación eventualmente de estos proyectos de ley que están bien encaminados y por el lado del Ejecutivo, que de una vez asuman la responsabilidad por nombrar buenos funcionarios, ¿no? Y no que no requieran tener el carnet partidario para asumir cargos de responsabilidad, ¿no? Eso me parece muy, muy grave, ¿no? Si se dan esas condiciones, yo creo que Perú podría salir adelante, ¿no? Lamentablemente no vemos señales de que eso esté ocurriendo todavía, ¿no?
¿Y cómo apuntalar la inversión para generar empleo decente de calidad, tanto inversión pública como inversión privada?
Bueno, la inversión ahí depende, ¿no? En algunos sectores, digamos, hay algunas restricciones que no son las mismas que en otros sectores, ¿no? Una limitación en general es la necesidad de contar con personal calificado, ¿no? No tenemos, por ejemplo, suficiente oferta de servicios educativos especializados en algunas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Institutos técnicos, ¿no? De buen nivel, ¿no? En otro caso, la carencia es infraestructura, ¿no? Generalmente la inversión pública acompaña e incentiva la inversión privada, ¿no? Lo que se llama el crowding in, ¿no es cierto? Uno invierte en una infraestructura y arrastra inversiones en turismo, por ejemplo, cuando construye una carretera, y todo eso nuevamente demanda recursos. Pero se requiere liderazgo, se requiere también retomar el sentido de la planificación, del planeamiento, ¿no? La mirada es de mediano plazo, de largo plazo. En el campo de la energía, por ejemplo, transición energética, se requiere de mucha inversión, pero se requiere un norte, ¿no? Para saber en qué dirección nos movemos, ¿no? Y así, en cada sector, podríamos ir definiendo cuáles son los factores que restringen la inversión. Repito, no son siempre los mismos, ¿no? Pero sí hay, digamos, algunos criterios generales para identificarlos, ¿no? En el campo, por ejemplo, de la infraestructura, de la calificación de los trabajadores, etcétera, ¿no?
Nos preguntan lo siguiente, doctor Tábara, si usted cree que el empresariado está acompañando efectivamente al país en ese proceso de reactivación.
Bueno, aquí hay un gran debate, ¿no? Que es un debate además que no tiene lugar solamente acá, sino en el mundo, ¿no? Y es si el objetivo principal de las empresas debe ser maximizar sus ganancias todo lo posible, puesto que según ese viejo discurso así benefician a la sociedad, o si por el contrario, las ganancias tienen que ser un medio y no un fin, ¿cierto? Es lo que se discute ahora, ¿no? Si las empresas se deben ocupar de solamente los intereses de sus accionistas, de sus dueños, como es ahora, lamentablemente, o si las empresas tienen que ocuparse también de los intereses y los derechos de los consumidores, de sus propios trabajadores, incluso de sus proveedores, ¿no? Y claro, tienen que generar ganancias excedentes para poder financiar su desarrollo y lograr sus metas, ¿no? Su misión, ¿no? ¿Cuál es la misión de las empresas? La misión de las empresas no debe ser, pues no puede ser ganar toda la plata que puedan ganar, ¿no? Porque eso nos lleva a la ruina, ¿no? En términos de empobrecimiento de los trabajadores, a veces mantienen con las justas a los proveedores, ¿no? Sin mencionar el impacto ambiental de las actividades de muchas empresas. Eso es lo que se está discutiendo en el mundo, ¿no? Y algunas empresas también tienen el discurso de la responsabilidad social empresarial. Algunas lo hacen por puras relaciones públicas, por pura publicidad, por imagen, ¿no? Otras, las menos, creo yo, pero cada vez más, espero, sí están asumiendo una responsabilidad mucho más firme, ¿no? Mucho más consciente de sus impactos ambientales, de la calidad de vida de sus trabajadores, del desarrollo de sus cadenas de proveedores, etcétera, ¿no?
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. La inflación anual sobrepasa el 8%, doctor Tábara. ¿Para cuándo cree usted que sea posible que la inflación en el país vuelva al ratio de entre 1 y 3% que obviamente estima el Banco Central de Reserva?
Bueno, yo quisiera tener, como muchos pretenden tener, la bola de cristal y son capaces de pronosticar la inflación. Y claro, esos pronósticos siempre se ven desmentidos por la realidad, ¿no? Lo cierto es que vivimos en un mundo con una gran incertidumbre, ¿no? La respuesta corta a esa pregunta es que buena parte, el mayor componente de la inflación de precios, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, acabo de estar siguiendo una conferencia internacional sobre el tema justamente, son los precios de la energía y de los alimentos, ¿no? En el caso de la energía, pues como sabemos, la guerra de Ucrania ha generado un serio problema. También hay problemas logísticos en la provisión de algunos insumos esenciales que se han encarecido, ¿no? Afortunadamente, se ha detenido el aumento en los precios de algunos alimentos básicos, de los cereales, de los granos sobre todo, ¿no? El trigo, etcétera. Se está ralentizando un poco y se observa ya que empiezan a disminuir, ¿no? Hay proyecciones que efectivamente muestran que en algunos países ya se está llegando al pico y por lo tanto las autoridades monetarias, en Estados Unidos, por ejemplo, se discute si la Reserva Federal va a seguir subiendo la tasa o va más bien a ralentizar el aumento de la tasa de interés, lo cual, por cierto, nos afecta, ¿no? Y bueno, una de las cosas que se discutía también es que si tiene sentido que en países desarrollados o en países como el nuestro, digamos, en vías de desarrollo, fijar una tasa de meta, una tasa objetivo tan baja de 2%, ¿no? Empíricamente lo que se muestra y lo acabo de ver en esta conferencia internacional, las tasas más altas de crecimiento del producto per cápita, ¿no? No se registran cuando las economías están con una inflación tan baja de 2%, sino cuando está la inflación en el rango del 4, 5, 6%. Entonces, tampoco tiene sentido obsesionarse con una inflación casi cercana a cero, ¿no es cierto? Y bueno, luego reconocer el hecho de que el producto per cápita no es necesariamente la mejor medida del bienestar de las sociedades, y menos aún en una situación como la que vivimos actualmente de calentamiento global.
Así es. Doctor Tábara, ya nos vamos, lamentablemente el tiempo nos queda corto, pero sus recomendaciones así muy finitas, directas, obviamente a las familias que lo están escuchando, ¿qué hacer para hacer frente a la inflación?
Bueno, no hay manera, digamos, directa, digamos, de hacer frente a la inflación. Ser muy cuidadosos, digamos, en las decisiones que uno toma acerca de lo que compra, ¿no? La pandemia nos ha enseñado, y el encierro, la cuarentena que hemos tenido, que en realidad no necesitamos tener tanta ropa, tantas cosas, ¿no? Que lo más valioso es tener calidad de vida en la familia, cercanía con los hijos, con los familiares, con los amigos. La economía del cuidado es mucho más importante que la economía del consumo, ¿no es cierto? Eso supone, pues, un cambio de mentalidad, naturalmente, mayor consumo cultural, usar más la bicicleta, menos los vehículos, cuidar más el ambiente, hacernos responsables de las personas que nos rodean, ser más humanos, ¿no? Ese sería el mensaje, ¿no? Y seguir peleando por nuestro país, ¿no? Que no nos quiten nuestro país, actuar con responsabilidad. La política es demasiado importante para dejárselas a estos políticos improvisados, que llegan ahí simplemente para favorecer a sus amigos, y bueno, tomar mejores decisiones cuando nos toque decidir nuestro voto, ¿no?
Así es muy importante eso. Muchísimas gracias, doctor José Tábara, por estar en LR Más Economía. Muchísimas gracias.
Gracias, Rubín. Hasta pronto.
Hasta pronto. Estuvimos con José Tábara, él es economista, profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchis Kama, Huergaicuna, Panaicuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.